Les hemos invitado, bueno, ya lo sabéis, les hemos invitado para que nos hablen sobre el impacto que ejerce sus respectivas agencias sobre la formación. Tenemos a Araceli Sanchís, que es coordinadora de evaluación del profesorado de la ANECA, y a Luis Rovira, director del área de evaluación y análisis de innovación de AGAUR, que es la agencia catalana. Agradecerles a los dos por haber venido en primer lugar y espero que nos aporten bastantes luces sobre el impacto que pueden ejercer sus agencias respectivas sobre nuestros programas de formación, que nos ayuden un poquito a sacar mensajes, qué mensajes detectan ellos desde sus agencias que nos puedan ayudar a nosotros en la formación del profesorado, a nosotros como red de docencia universitaria, y también el papel de los indicadores que uséis en las agencias, en las diversas convocatorias vinculadas a experiencias docentes concretas. Y todo desde el punto de vista de la formación es casi lo que más nos interesa. Bueno, no me voy a enrollar mucho más porque, como ha dicho Joan, lo que queremos sobre todo es que tener debate después. Habíamos previsto lo que os he dicho antes, 20 minutos para cada uno. Como ahora no ha venido Carlos, pues tenéis un poquito más de tiempo, pero preferiría si lo dejamos para el debate después. Entonces, sin más, doy paso a Araceli en primer lugar, que nos contará desde el punto de vista de la ANECA.
Hola, buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer la invitación a participar en esta jornada de REDU. La verdad es que es un placer para mí, a pesar del día y la hora, pero la verdad es que estoy encantada y me parece muy interesante que se reflexione sobre todo este tema, porque es un aspecto que cada vez tiene más peso en la evaluación del profesorado, que es la perspectiva desde la que lo veo yo y la perspectiva que os quiero comentar. El papel que tiene y que además quiere tener la ANECA en todo este procedimiento es un papel no solo el que le marca la Ley Orgánica de Universidades, la LOU, que le dice que tiene que ocuparse de garantizar los mínimos en la calidad de los profesores que pueden acceder a unas determinadas plazas, sino un papel que va mucho más allá y que quiere marcar una orientación para el profesorado, marcar unas señales adecuadas que indiquen al profesor por dónde ha de ir y qué es lo que ha de hacer. Para eso, pues lo que hacemos es, no solo a un profesor le decimos, especialmente en el caso de a los que les decimos que no pueden pasar todavía, ¿no? Bueno, pues cuando les decimos que no pueden pasar, les explicamos por qué no pasan y además les explicamos qué es lo que tendrían que hacer para pasar, o por lo menos eso es lo que quisiéramos hacer, ¿eh? A lo mejor en algún caso, pues por supuesto podemos fallar, porque no es solo que queramos contribuir a la mejora continua, sino que nosotros mismos como agencia de calidad pues estamos sometidos a una mejora continua de todos nuestros procedimientos. En resumen, la misión más importante que queremos tener es la de asesorar, decirle a un profesor que sí o que no cumplir unos determinados requisitos, digamos que consideramos que es un trabajo que queda muy corto. A nosotros lo que nos importa es informarle de cuáles son las carencias de su currículum en el caso de haberlas y cuáles son las vías, los caminos para la mejora dentro de todo el sistema tal y como está marcado. Bueno, como todos conocéis, debido a la situación legislativa actual, si tuviéramos que definir una carrera docente o una trayectoria docente, pues podría salirnos algo parecido a esto. Tenemos dos fases, una primera fase contractual, en la que hay figuras pues como becario, que lo hay de muchísimos tipos, gente que está contratada con proyectos, gente que en resumen está haciendo su tesis doctoral y que cuando por fin es doctor es cuando empieza a ordenarse un poco la trayectoria y la carrera docente. Bueno, tenemos diferentes figuras. A partir de la LOU, para todas ellas hay que acreditarse antes de poder optar a la plaza. Tenemos la figura del profesor ayudante doctor. A continuación, lo vemos como una cosa gradual, como un curso, como una trayectoria. No es imprescindible pasar por todos los pasos, pero sí es razonable y sí termina siendo necesario por el tema de los tiempos y de los plazos. Entonces, en primer lugar, la primera acreditación a la que puede optar un profesor es la de ayudante doctor, por eso esas señales que estamos o que queremos mandar a todo el profesorado son tan importantes y necesitamos que sean coherentes desde la primera figura hasta la última, que es la de catedrático. Bueno, pues como os digo, la primera figura a la que podemos, a la que puede optar un profesor y a la primera acreditación a la que puede optar es la de ayudante doctor. A continuación, no es imprescindible seguir el orden, pero sí es lo normal, la de contratado doctor, que aunque se trata de una figura indefinida en muchos casos, por ejemplo en Madrid lo es, en otras comunidades autónomas también podría no serlo, pero los profesores no lo ven como una figura terminal normalmente, sino que lo ven como un paso previo a la de profesor titular. Profesor titular que puede optar después de pasado un tiempo a la acreditación como catedrático, como todos sabéis. Es fundamental que estos pasos estén perfectamente sincronizados en cuanto a la dificultad de los requisitos que se van pidiendo y en cuanto a la calidad de los indicadores con los que se miden esos requisitos. No vale que para acreditarse como catedrático se diga que las revistas, por poner un ejemplo que entendamos todos, que las revistas han de ser del JCR, si cuando se estaba acreditando como ayudante doctor no le hemos dicho nada sobre esas revistas. Oyendo a una cosa más cercana a lo que tenemos aquí esta tarde, no vale decirle cuando quiere ser catedrático que es muy importante la calidad de la formación docente si en las figuras anteriores eso no se ha mencionado. Hay que ir construyendo el currículum de los profesores paso a paso, y eso es lo que estamos tratando de hacer. Bueno, como todos sabéis, y esta primera parte es así un poco introductoria y de cosas conocidas, pues la acreditación lo que pretende no es directamente conceder las plazas a los profesores, sino garantizar que esos profesores cumplen unos mínimos requisitos de calidad para que luego puedan optar a través de un concurso público a las plazas. La responsabilidad de esa selección en los concursos públicos es de las universidades. Las universidades tienen su política de profesorado, que es absolutamente independiente de la acreditación. Y, por lo tanto, tenemos dos niveles. El de acreditación, que es un prerequisito, y el de concurso de acceso, que es donde de verdad se obtiene la plaza. En las dos vías, este procedimiento es así. La acreditación garantiza el cumplimiento de unos mínimos en la vía funcionarial y en la vía contractual. Hay una evaluación externa que, en el caso de la vía funcionarial, la lleva a cabo únicamente la ANECA para todo el Estado español, y sin embargo, en el caso de los contratados, las figuras de ayudante doctor y contratado doctor, las agencias autonómicas también son competentes de acreditar a los profesores para ejercer en las universidades de su comunidad autónoma. Es como si dijéramos, el certificado de la ANECA es válido a nivel nacional, el de las comunidades autónomas es válido en esa comunidad autónoma, y así tenemos una coexistencia en la vía contractual. Y en resumen, nosotros pensamos que nuestro trabajo es de asegurar el cumplimiento de unos mínimos y de asesoramiento, pero que la verdadera fase, la fase realmente decisiva de la universidad que decide el perfil de profesor que quiere, es el donde se produce el contrato, ¿no? Donde las universidades tienen esa política de selección. Bueno, nosotros no tenemos una convocatoria que se abre cada año. Nosotros tenemos una convocatoria abierta en el caso del PEP de los contratados desde el 2002 y en el caso de los funcionarios desde 2008. Está abierta siempre. Se produce una evaluación que no es presencial, que se basa en los papeles que los profesores presentan, y es, por supuesto, individual. Estamos manejando, trabajamos con comisiones formadas por profesores que cumplen unos requisitos que son los que marca la normativa y que están agrupados por áreas de conocimiento. No se trabaja por área de conocimiento, sino que se trabaja por ámbito y dentro, o sea, por agregación de áreas y dentro de los ámbitos por rama del conocimiento. El resultado es acreditado o no acreditado, es decir, binario, y se evalúa por primera vez todo lo que el profesor hace. Y nosotros pensamos que eso es una cosa muy importante. La Universidad Española venía de una especie de contradicción en términos que era nos seleccionan y nos evalúan por nuestra investigación, pero nos pagan por nuestra actividad docente. Y ahora, por primera vez, desde en el PEP, empezó mucho antes, pero bueno, en academia, que es en los funcionarios, empezó en 2008, pues por primera vez todas las actividades que realiza el profesor, desde la docencia hasta la gestión, pasando por supuesto por la investigación, y en el caso de los catedráticos no, pero en todas las demás figuras también la formación, se evalúan para conseguir esa acreditación. Bueno, pues las cuatro dimensiones que se evalúan, que en el caso de los catedráticos son tres, porque la formación se considera que ya se ha evaluado en los pasos anteriores, en las figuras anteriores, y por tanto en el último escalón no se evalúa, pues son la actividad investigadora, la actividad docente, la experiencia profesional y la formación. En algunos casos, esta experiencia profesional está incluida dentro de la docente, y hablamos de experiencia docente y o profesional. Por ejemplo, en el caso de titulares y catedráticos es así, en el caso de los contratados está separado, y en el caso en el que la experiencia profesional está incluida con la experiencia docente, en este vértice del tetraedro, este amorfo que tengo aquí, lo que aparece son las actividades de gestión, que también son una parte muy importante de lo que hace el profesorado, porque para que algunos podamos investigar, pues otros tenemos que gestionar. Esto es una comunidad de convivencia y así ha de ser, ¿no? Bueno, voy a pasar muy rápido por los requisitos en docencia y en formación que se piden en cada una de las figuras. He omitido la de catedrático de universidad porque yo en mi, os lo confieso, porque es mi manera de ser, ¿no? Pero en mi máxima ignorancia, y además mira que he hecho muchísimas preguntas sobre esta mesa redonda de todo tipo, pero claro, yo vi sobre la formación y tenía la duda, pero no me podía imaginar que fuera sobre la formación en términos de docencia. No pasa nada, porque también lo iba a contar, pero pensaba que estabais más preocupados sobre la propia dimensión de formación, pero bueno, no pasa nada porque sobre la marcha ya lo he pensado y lo reconstruyo, ¿no? Entonces en catedráticos no se valora, pero bueno, en el baremo de catedráticos es exactamente igual, solamente que aquí en lugar de 50 puntos, que es lo que pueden conseguir los titulares por la investigación, ellos pueden conseguir 55 por investigación, y la docencia, en lugar de valer 40 puntos, vale 35. Es decir, la investigación para catedrático vale un poquito más. Bueno, pues nos olvidamos de los catedráticos. Luego, si hay alguna duda concreta de catedráticos, pues la puedo responder perfectamente. Y la investigación, docencia, gestión y formación tienen el peso que aparece ahí. El fundamental, la docencia y la investigación, 40 y 50 puntos. Se necesitan 65 para pasar, y hay un segundo requisito que es muchas veces el que es difícil de cumplir, y es que entre investigación y docencia hay que sumar 60 puntos. Es decir, la docencia por primera vez pasa a tener una importancia clave. No solo hay que conseguir 65 puntos, sino entre docencia e investigación 60. En el caso de catedráticos, lo que se dice es hay que conseguir 80 puntos y al menos 20 han de ser de docencia. Es decir, esa época en la que no se miraba la actividad docente del profesor, pues con el Real Decreto 13-12 terminó. En los contratados, por ir bajando desde titular hasta ayudante doctor, pasamos por contratado doctor. En contratado doctor, la gestión no aparece como tal, aparece la experiencia profesional, la formación, con un peso muy pequeñito, y el peso grande vuelve a estar en la docencia y en la investigación. Profesor de universidad privada es absolutamente equivalente a contratado doctor, solamente que para el ámbito de las universidades privadas. Y el ayudante doctor, lo que se le valora es como acaba de iniciar su carrera, no tiene mucha actividad docente. no es como ya un contratado doctor que lleva más tiempo en el sistema o un titular, que alguien que quiere ser titular que ya lleva mucho más. Un profesor ayudante doctor, digamos que acaba de leer la tesis y tiene las pocas clases que haya podido dar como ayudante de escuela o como becario. Luego, la docencia todavía tiene un peso pequeñito en esta figura. Lo que más pesa es la investigación, medida como su propia tesis, las publicaciones derivadas de su tesis y bueno, pues ese tipo de cosas. En un titular tenemos, para que os hagáis una idea de cómo son todos los baremos, y ahora hablamos de la docencia, para que veáis cómo todo esto incide en el comportamiento del profesor dentro de la universidad. Tenemos un baremo muy detallado, que va acompañado de un libro bastante gordo, que no todo el mundo se lee, donde se explica para cada ámbito pues el tipo de cosas que se valoran y cómo son los indicios de calidad de lo que se valora. Tenemos la parte de investigación, que pesa 50 puntos para el titular, como ya hemos dicho, y bueno, pues que se mide con las publicaciones y los congresos, con los proyectos, con la transferencia de resultados y la movilidad. Luego siempre todos los apartados tienen otros méritos, que son unos puntos adicionales que se dan. Pero bueno, en la investigación, salvo que luego alguien tenga interés, no me voy a detener. En lo que me voy a detener es en la actividad docente o profesional, que es la que creo que más os puede interesar. Aquí para titular son 40 puntos, para catedrático eran 35, para contratado doctor son 30 y para ayudante doctor ya son menos, son 9 más alguna cosita de aquí que sale fuera, pero ya os digo que los ayudantes doctores tienen toda su actividad docente, toda su actividad docente por desarrollar. Bueno, pues la actividad docente también creo que tiene una cosa buena y una cosa importante para el sistema, y es que por primera vez la actividad docente no se mide solo en las clases que uno da. Son muy importantes las clases que uno da, por supuesto, tienen un peso muy grande, como ahora hablaremos, pero es muy importante también el cómo se dan esas clases. Y también qué se hace para mejorar en las capacidades docentes, calidad de la formación docente, una cosa absolutamente inédita que os confieso que en muchos casos es un poco criticada, porque no se entiende bien, ahora hablaremos de eso. Se mide qué hago yo o qué hace el profesor para mejorar sus capacidades, sus habilidades, en definitiva, su metodología docente, cosa de la que nunca nos habíamos preocupado, y la calidad de la actividad docente. Entonces, ¿cómo se divide esto en esos 40 puntos que tenemos? Bueno, pues en esos 40 puntos hay 26 que es un peso grande, más de la mitad, que corresponden a la dedicación docente. La dedicación docente son las clases que se dan, es decir, la docencia impartida, que es en qué cursos, de qué tipo la docencia, si teórica o práctica, cuántas horas, que es lo más importante en resumen, y en qué ciclos, si también hay en doctorado, en fin, todas esas cosas que se van mirando. Y separado en un bloque independiente, con 5 puntos, tenemos la dirección de trabajos de investigación. La dirección de trabajos de investigación se valora aquí en la docencia, entendiendo que es la acción de enseñar a alguien a realizar una investigación. Ese trabajo de investigación en concreto, de la tesis doctorales aparece recogido en las publicaciones resultantes de esa tesis y en los proyectos que estén vinculados y en otros resultados de investigación. Aquí lo que se trata es de manifestar la capacidad de formación en la iniciación a la investigación del profesor a través de la dirección de los trabajos de investigación. El más principal, el más importante para nosotros es la tesis doctoral, pero bueno, hay otros como los DEAS, los trabajos de fin de máster y bueno, pues otro tipo de trabajos. Bueno, esto sería lo más clásico de la docencia, el hacer. Y ahora viene lo que es más nuevo en el sistema, que es el cómo es ese hacer, cómo es la calidad de la actividad docente. Bueno, la calidad de la actividad docente pues también tiene un cierto peso, 8 puntos. En estos 8 puntos, ¿qué se valora? Esto es muy importante porque ha sido aparecer este epígrafe en la evaluación de los profesores y ha empezado la gente a preocuparse por tener encuestas. Nunca los profesores, nunca habíamos querido tener encuestas y vamos, todos los profesores estábamos en contra de las encuestas. Sin embargo, ahora los profesores empiezan a pedir las encuestas. Queremos, necesito que me evalúen porque para la NECA, para las acreditaciones, necesito llevar refrendo de cómo es mi actividad docente, cómo de bien lo hago, ¿no? Bueno, pues esa es una señal. También se valora el material docente original, pues por supuesto, todos los profesores, que hay muchos que escriben libros, además de mucha calidad, pues todo esto se valora. Se valoran también una cosa que en la que vosotros tenéis mucho que ver y mucho que aportar, que son los proyectos de innovación docente. La Universidad Española ha hecho un grandísimo esfuerzo en los últimos años, lo comentaba cuando venía con María Ángeles, porque en España cuando nos adaptamos al Espacio Europeo de Educación Superior no solo cambiamos la estructura de nuestros títulos, que fue un cambio muy grande, sino tuvimos que cambiar toda nuestra manera de hacer, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de enseñar. Tuvimos que aprender a hacerlo también. Bueno, pues experiencias como la innovación docente han ayudado mucho, pues se valora. Un profesor que se preocupa de sus estudiantes, que se preocupa de hacer innovación docente, pues eso se valora aquí y se tiene en cuenta. Y bueno, luego todas las universidades tienen alguna cosa relacionada con la calidad de la actividad docente diferente, que puede ser valorada y que es lo que se valora en el apartado este de otros méritos. Cada apartado suele tener otros méritos, por si aparecen méritos que no son los estándar, pero que la comisión considera que tienen su valor. Y con respecto a la calidad de la formación docente, este es un tema en el que vale tres puntos, que tres puntos parece poco, pero tres puntos son tres puntos y este apartado es bastante crítico, teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay muchos profesores que no tienen experiencia profesional, que son otros tres puntos. Ya has perdido tres puntos. Si no tienes tesis doctorales y trabajos dirigidos, pues pierdes otros cinco. Pues como te despistes, luego la calidad de la formación docente, yo personalmente pienso que tiene un peso relativamente importante. ¿Y qué se pretende valorar aquí? Bueno, pues aquí lo que se pretende es valorar todos esos esfuerzos que hacéis las universidades y que hacen los profesores por formarse en cosas que no tienen que ver estrictamente con una determinada disciplina, sino que tienen que ver con mejorar la manera de dar clase, profundizar en otras metodologías, en otros sistemas. No solo son las TICs, no solo es el PowerPoint en su momento, no. Es todo lo que vosotros sabéis y lo que vosotros intentáis hacer. Aquí tenemos un problema, que también lo estaba comentando antes. Tenemos un problema y es que algo hay que hacer para que los profesores crean realmente en esto. Porque los profesores sí entienden que existen estos tres puntos, entienden que es muy interesante conseguir algo que puntúe en estos tres puntos, y entonces han iniciado lo que podríamos llamar coloquialmente, ¿no?, la caza del certificado. La caza del certificado, papelito que yo puedo presentar para este apartado. Pero claro, no queremos solo que consigan los papelitos, queremos que aprendan cosas que puedan mejorar la actividad y la calidad docente, la capacidad de transmitir el conocimiento, la capacidad de motivar a los estudiantes, que cada vez es más difícil. Bueno, pues eso es lo que queremos que nuestros profesores aprendan, ¿no? Entonces nosotros la señal la estamos mandando. El apartado está aquí, el apartado tiene su peso. Entre esto y la innovación docente sí que se está moviendo el tema, sí que los profesores van, pero bueno, aquí hay que esforzarse porque sean cosas que les puedan llegar y que les puedan valer, ¿no? Que no sea un mero recopilar papelitos. Bueno, luego, esto es una cosa rara que tiene la ley y que el Real Decreto pues ha tenido que arrastrar, ¿no? Y es que la experiencia profesional está metida con la docencia de una manera, es una experiencia profesional que tiene que estar relacionada con la actividad del profesor, pero no puede ser docencia ni investigación universitaria. Tiene que ser pues en empresas, en centros de investigación, pues por ejemplo los médicos clínicos, pues todo ese trabajo que no hay manera de valorar en otro sitio, los arquitectos, los profesionales que tienen una dedicación parcial y que entonces tienen una dedicación a actividades vinculadas con la labor que realizan en la universidad, cosas de ese tipo. El profesor normal, académico, clásico, de tradición, pues aquí no tiene nada. Entonces, bueno, esta sería más o menos cómo se evalúa la docencia. Si os fijáis, es verdad que la docencia impartida es lo que más pesa, cuántas horas de clase has dado, sumado a las tesis, ¿vale? En el enfoque este de cuánto he sido capaz de enseñar a empezar a investigar a otros investigadores. Y luego la calidad de la actividad docente y la calidad de la formación docente tienen un peso también bastante importante en todo esto. Yo en mi ignorancia iba a hablaros mucho de la formación académica porque pensé que era lo que os interesaba, pero bueno, da igual, lo dejamos, ¿eh? Y bueno, pues yo creo que lo importante es ahora el debate cuando toque mi turno, pues para ver cómo os parece que esos 3 puntos y esos 8 puntos que nosotros hemos hecho el hueco porque pensamos que todo esto es muy importante, pues cómo pensáis vosotros que se puede hacer para que el sistema universitario vaya por el camino adecuado, que eso es lo que todos queremos. Bueno, muchas gracias.